El cáncer y el uso de radioterapia es uno de los métodos más comunes para tratar a este grupo de pacientes. Hoy en día, con el uso de estas ciencias médicas avanzadas, los pacientes con cáncer de hígado y casos avanzados que no pueden operarse obtienen entre un 50 y un 60% la esperanza de volver a la vida y una calidad de vida mucho mejor con el uso de radiofármacos.
El cáncer de hígado es uno de los cánceres gastrointestinales más mortales y actualmente es uno de los cánceres más comunes. Según los reportes de la comunidad médica, aproximadamente 200 personas contraen cáncer de hígado cada año. La fase de laboratorio y preclínica de radiofármacos eficaces en el tratamiento de esta enfermedad se ha completado con éxito en Irán en los últimos años. Y en la actualidad se está llevando a cabo la fase de evaluación clínica del medicamento con la colaboración de las Universidades de Ciencias Médicas de Teherán y Shiraz. El radiofármaco FDG, fluorodeoxiglucose, es uno de estos importantes medicamentos que se usan en el tratamiento de enfermedades especiales. Este radiofármaco se emplea en la tomografía computarizada PET. Los médicos suelen utilizar el método PET-SCAN para diagnosticar el cáncer y para medir el impacto de los métodos de tratamiento de cáncer. Los radiofármacos son principalmente para diagnóstico y a veces también se usan para tratar los cánceres. En este sentido, se han creado infraestructuras avanzadas en el país. Al respecto, el sistema Gamma Bonap es uno de los centros activos que cuenta con laboratorios avanzados. En este centro, debido al uso de nuevas tecnologías, también existe la posibilidad de capacidad de distintos grados de radiación. Un complejo de radiación similar opera también en Teherán, que está equipado con un sistema de irradiación gamma y es responsable de eliminar la contaminación microbiana con el método de radiación para los productos médicos y sanitarios. A fin de controlar la calidad de sus servicios, este centro de radiación emplea laboratorios de microbiología, polímeros, alimentos y dosimetría.
Estos sistemas han puesto en marcha con el objetivo de eliminar la contaminación microbiana en los productos médicos desechables, aumentar el tiempo de conservación de los productos alimentarios y reducir la contaminación de los materiales. Durante el año iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo y que está denominado como el año de saltos en la producción, Irán también ha podido dar pasos exitosos produciendo kits de detección molecular del coronavirus que se ha convertido en un gran problema a nivel mundial. Dicho kit se ha desarrollado localmente gracias al esfuerzo de los investigadores de la empresa basada en el conocimiento Pishtaze Tepe Zaman y ahora está en la disposición de los laboratorios aprobados por el Ministerio de Salud. El doctor Vahid Younesi, director del desarrollo de negocios de la citada empresa, dice al respecto que desde los primeros días del brote de la COVID-19, el equipo de investigación y desarrollo de la empresa comenzó sus estudios en este campo y los investigadores y expertos de la empresa se enfocaron en este tema a tiempo completo y con toda fuerza.
Ahora, con este producto, la enfermedad de la COVID-19 se diagnostica de manera definitiva en las personas sospechosas de haberla contraído. Este kit pone en la mira los genes específicos del virus y después de las etapas del test, la presencia del mismo se detecta en la muestra de las personas. Con esta medida de las empresas basadas en el conocimiento, no solo el país dejó de necesitar kits de diagnósticos del coronavirus, sino que, con un salto en la producción, se allanó el terreno para la exportación de este producto. Cerca de 150 investigadores de las universidades de ciencias médicas de Irán, España y Francia participaron recientemente en un webinar, encuentro virtual, a fin de intercambiar los últimos logros sobre la COVID-19. En este webinar fueron abordados los últimos logros de diagnóstico y terapéuticos de las tres partes en relación con el patógeno en las áreas de la imagenología, la tomografía computarizada y su posición en el diagnóstico. Los nuevos hallazgos en los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, así como la información demográfica de los infectados. Todos estos éxitos que se repercuten ogaño en el sector de las ciencias farmacéuticas nucleares, así como en los esfuerzos de los especialistas médicos iraníes para combatir el coronavirus y tratar a los contagiados con la COVID-19 indican el avance del país en la órbita de saltos en la producción médica, farmacéutica y el salto en los métodos de diagnóstico médico.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Análisis. Crítica. Recomendaciones, consejos, esto y mucho más se encuentra en Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán y El Segundo Paso de la Revolución. No se lo pierdan, aquí en Pars Today.
Una pregunta y una respuesta.
Estimados oyentes, empieza Una Pregunta, Una Respuesta, un programa de Pars Today en el que cada semana un experto aclara dudas o amplía un tema de la religión islámica. Agradecemos desde ya los valiosos aportes de la doctora Rabani, que colabora con esta emisora para tal objetivo. Bueno, señora Rabani, siguiendo con el calendario islámico, el 13 de Rayab es el aniversario del nacimiento del imán Ali, la paz de Dios sea con él. También con ese motivo, en Irán se celebra el Día Nacional del Padre. Señora Rabani, ¿podría hablarnos sobre algunas características y virtudes de este imán? Adelante, por favor.
Felicidades por el aniversario de nacimiento de Imam Ali alayhi salam. El 13 del mes de Rajab es el nacimiento de Imam Ali, el primer imam de los musulmanes de Shias de la escuela Ahlul Bayt. Dios Altísimo ha creado a los seres humanos para perfección, para que lleguen a convertirse en ejemplo de Dios, en el espejo de Dios en la tierra, en el vicario de Dios sobre la faz de la tierra. Para llegar a este fin, Dios Altísimo ha puesto todos los medios necesarios al alcance de los seres humanos. Dios Altísimo ha enviado 124,000 profetas para los seres humanos a lo largo de la vida del ser humano sobre la tierra, y ha enviado también albaceas y vicarios después de profetas. El último de los profetas, el sello de los profetas que ha llegado después de profeta de Jesús, profeta Jesús, la paz sea con él, que también profeta Jesús había albriciado la llegada del profeta del Islam. Después de la partida del profeta del Islam, según las alejas de Corán, según el hadiz y el sermón de Qadir, muchas narraciones, el califa y albacea es Imam Ali alayhi salam. Dios Altísimo, además de enviar para los seres humanos los libros celestiales para facilitar el camino de la humanidad para atravesar y llegar a la perfección que Dios ha puesto en su ser, las semillas y lo necesario para llegar a esta perfección, Dios ha enviado para nosotros, ha preparado para nosotros unos ejemplos, unos modelos. Los profetas de Dios son los mejores modelos para los seres humanos, porque sus vidas, sus seres es lleno de virtudes. El Imam Ali alayhi salam es uno de estas personalidades a través de alejas como aleja de tathir, aleja de velaya, sura insan, alejas de mubahila, aleja de isar, aleja de laylatul mabit y muchas otras alejas. Dios ha presentado a él para nosotros como modelo. Él es una persona que ha sido convertido en el espejo de Dios. Sus virtudes es incontable. El profeta del Islam en muchos hadices habla de esta realidad. En un hadiz dice: "Law anna ma fil arz min shajaratin aqlam", si todos los árboles que están sobre la tierra se convierten en plumas, en lápices, y todos los mares, todos los océanos y aguas sobre la faz de tierra sean tintas, y estas plumas escriban las virtudes y buenas cualidades de Imam Ali alayhi salam, no podrán escribir. En otro hadith dice: "Oh Ali, tu ejemplo es el ejemplo de Sura Tauhid, Sura el monoteísmo, porque cada persona que recita esta Sura es como si haya recitado todo el Corán". Dice el profeta: "Oh Ali, quien te ama con su lengua, expresa su amor en su lengua, tiene un tercio de la fe. Quien con la lengua y con el corazón te ama, tiene dos tercios de la fe. Y quien expresa tu amor sobre con su lengua y te ama en su corazón y eso muestra con su buena práctica, entonces esta persona tiene su fe completa". Imam Ali alayhi salam es una personalidad que tiene muchas dimensiones porque es perfecta. Mientras tiene una gran valentía, que en la valentía es inigualable, él a la vez es tan afectuoso, tan compasivo con la gente, tan cariñoso con los huérfanos que no se puede describir. Mientras va a visitar a los huérfanos y los acaricia, les pone comida en sus bocas y juega con ellos, caen sus lágrimas. Entonces Imam Ali alayhi salam es un ser que necesitamos conocerlo y tenemos que presentarlo al mundo.
Estamos en Pars Today en el programa Una Pregunta, Una Respuesta. La doctora Rabani aborda las características del Imam Ali, la paz de Dios sea con él.
Dice el profeta del Islam que si toda la gente se una en amor a Imam Ali alayhis salam, Dios Altísimo no hubiese creado el infierno. Muchas personalidades a lo largo de historia, personalidades musulmanas y personalidades musulmanas y no musulmán, han hablado de su vida, de su ser. Y ellos dicen que es una personalidad que no se puede describir. Imam Khomeini, rahmatullah, decía que si todo el tiempo que el profeta se esforzó para establecer el Islam, si toda la profecía del profeta Muhammad y su esfuerzo en 23 años no hubiese tenido como fruto más que la educación de una persona como Ali, ya era suficiente como fruto de la misión profética. Por eso Imam Khomeini dice que no puedo describir a Ali, solo debo decir que él es un siervo de Dios. Él fue un siervo de Dios y él fue educado en mano de profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muchos sabios, también cristianos, han hablado de Imam Ali alayhi salam. Es un sabio famoso que se llama George Jordag, cristiano, que ha escrito 4 tomos de libro con el título Al Imam Ali Sautul Edalat al Insaniyah, Imam Ali la voz de la justicia humana. Él dice que a lo largo de la historia no se puede encontrar una persona que tenga el mérito y tenga el nivel y tenga el valor de Imam Ali alayhi salam. En una palabra, él le dice a los shias, dice que no limiten a Imam Ali en solamente su religión. Imam Ali es más allá que la historia. Le dice a él, لست لقوم ولا لدين أنت للناس أجمعين. Oh Ali, tú no perteneces solamente a un pueblo, no perteneces solamente a una religión, tú perteneces a todos los seres humanos. Y él dice que cuando era un joven, cuando era un adolescente, mi hermano me regaló el libro de Nahjul Balagha, que es sermones elegidos de Imam Ali alayhi salam. Él dice que yo leía y leía Nahjul Balagha, el libro Cima de Elocuencia, estos sermones de Imam Ali, y yo aprendí la literatura, aprendí la elocuencia y pude avanzar en el conocimiento y mi perfección a través del libro de Imam Ali alayhi salam. En realidad, toda la vida del príncipe de los creyentes está lleno de virtudes, lleno de sacrificios, lleno de servir en camino de Dios, lleno de servir a la gente, especialmente a los necesitados. Él, a lo largo de 25 años, ha producido y ha hecho 26 jardines y palmares. Y ha preparado unos pozos de agua. Y todo esto lo dedicó, firmó un papel y lo dedicó todo a la gente necesitada. En su vida se puede encontrar muchos sacrificios, muchos puntos muy elevados y hermosos. Uno de estos casos de sus virtudes es cuando durmió en el lecho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. En la noche de inmigración a Medina, de Hijra, Laylatul Mabit, él quedó y permaneció en el lecho del profeta para salvar la vida del profeta del Islam, para que pueda salir de Mecca e ir hacia Medina, mientras en cada momento de esa noche podían atacarlo y matarlo. Cuando se hizo la mañana de ese día, Dios Altísimo le reveló esta aleya coránica a su profeta, aleya 207 de Sura Bagara. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Entre la gente hay personas que ofrecen su vida para satisfacer a Dios, para obtener la satisfacción de Dios, y Dios Altísimo es cariñoso y generoso con sus siervos. Por eso el profeta Muhammad sallallahu, en los momentos más difíciles y más cruciales, enviaba a Imam Ali alayhi salam como el líder de las batallas y lugares muy importantes. Que Dios Altísimo nos ayude a aprender más de la vida de Imam Ali alayhi salam y también poder presentar a esta gran personalidad a la gente del mundo, que si la gente pudiese conocerlo, seguramente que se enamoraría de Imam Ali alayhi salam. Si los políticos de hoy día puedan leer solamente el tratado de Imam Ali alayhi salam para los gobernadores, que se llama Ahdname Malik Ashtar, van a darse cuenta que la política sana, la política islámica, la política divina, ¿qué política es? No es engaño, no es mentira. Es solamente administrar los asuntos de la gente para el bien de ellos, para llevarlos hacia un bienestar en este mundo. Que en otro momento, si Dios quiere, vamos a hablar de este tratado tan importante que el Imam Ali alayhi salam tiene para los gobernadores. Que Dios Altísimo les dé éxito a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Yo, Nancy Lo, me despido hasta una próxima emisión. Ahora viene el programa corto titulado Lazos educativos entre Emiratos Árabes Unidos e Israel.
Un mes después de que los Emiratos Árabes Unidos decidieran normalizar sus relaciones con el régimen israelí, la Universidad de Inteligencia Artificial Mohammed bin Zayed del país y el Instituto de Ciencias Weizmann del régimen acordaron trabajar juntos en varios ámbitos. Este memorando de entendimiento fue el primero que se rubricó entre dos órganos de educación superior de ambas partes. El objetivo era facilitar los intercambios académicos, celebrar conferencias, compartir recursos informáticos y establecer un instituto virtual conjunto de la inteligencia artificial. Unos meses más tarde y justo antes del año nuevo, la Universidad de Haifa firmó un acuerdo de cooperación con Trent, un instituto emiratí que se enfoca principalmente en los cambios geopolíticos, las relaciones internacionales, la seguridad y asuntos militares, así como en la sostenibilidad económica en Asia Occidental. Según el diario Khalij Times, los estudiantes emiratíes, así como los recién graduados, pueden adquirir experiencia profesional en empresas israelíes, y los estudiantes israelíes hacen lo propio en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, mientras los llamados acuerdos se anunciaron con mucha alaraca como una colaboración educativa entre dos nuevos amigos, de vez en cuando se escuchan voces disidentes en diferentes partes, incluso de manos de figuras prominentes de los Emiratos Árabes Unidos. A finales de enero, la esposa del gobernante de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, arremetió contra los acuerdos educativos en un breve tuit, diciendo que el plan de estudios israelí aboga por el asesinato y la violación de árabes. La sheija Jawaher al-Qasimi también retuiteó a un guía turístico que describió al ministro israelí de Educación, Yoav Galant, de la siguiente manera. Él participó en el asesinato de Hassan Salameh en 1979 en Beirut. Fue el líder de la operación para asaltar el campamento de Jenin, que condujo a la matanza de decenas de palestinos indefensos, y la operación Uvas de la Ira contra el Líbano en 1996. Así se produjo un fenómeno poco común. El tuit y retuit de al-Qasimi fueron bienvenidos por los usuarios árabes. En ese sentido, la cantante jordana Makadi Salem al-Naha tuiteó: mucho respeto para ti, Sheikha Jawaher, por tu gran postura, que ha tocado los corazones de los árabes y los representa. Estos usuarios expresaron su preocupación por el acuerdo educativo. Algunos dijeron que el plan de estudios israelí no solo incita al odio contra los árabes, sino que es una ideología antiárabe completa, y advirtieron en contra de la infiltración abierta de los sionistas en la sociedad árabe. Además de las interacciones académicas, esta infiltración abierta está patente en el creciente número de empresarios del Golfo Pérsico que quieren aprender hebreo. En noviembre pasado, las autoridades emiratíes confirmaron que EHI, el primer instituto de lengua hebrea y cultura israelí en los Emiratos Árabes Unidos, abriría sus puertas en enero para todos aquellos interesados en la conversación, la cultura y la cocina israelíes, en 4 ubicaciones, en Abu Dhabi y Dubái. El tuit de la princesa se considera la objeción más explícita de los círculos gobernantes de la élite en los Emiratos Árabes Unidos desde la normalización de lazos con Tel Aviv. Las autoridades emiratíes han dejado claro que los residentes que critiquen el acuerdo serán monitoreados y rastreados. Las cuentas de Twitter del gobierno emiratí han estado promocionando la aplicación Mi Sociedad es Segura, pidiendo a los usuarios que denuncien a cualquier persona que critique las decisiones del gobierno, especialmente desde la normalización de Nexo. La pregunta que surge de inmediato es cómo los graduados israelíes pueden interactuar con sus contrapartes árabes, dados los años de proceso de lavado de cerebro al que han sido sometidos en las escuelas israelíes. En otras palabras, ¿cómo pueden superar las barreras raciales e institucionales de la noche a la mañana? De acuerdo con la erudita israelí Nurit Pelet Elhanan, autora de Palestina en los libros escolares israelíes, ni uno solo de los libros escolares incluía ningún aspecto cultural o social positivo del mundo de la vida palestina. Ni literatura, ni poesía, ni historia, ni agricultura. Nunca se menciona el arte ni la arquitectura, ni las costumbres ni las tradiciones. Pelet Elhanan sostiene que el régimen enseña un discurso racista a los estudiantes israelíes contra los árabes en general y los palestinos en particular. Este racismo se puede percibir en todas partes, desde disparar a los palestinos como un juego hasta dinamitar sus hogares como algo divertido. El tema de que los estudiantes y graduados israelíes pueden tratar a los emiratíes de manera diferente a otras nacionalidades árabes habla de las relaciones especiales entre Abu Dhabi y Tel Aviv, incluso antes de la llamada normalización de relaciones. No obstante, otro tema que se plantea aquí son los llamados acuerdos educativos. Si bien el término educación evoca cosas como actividades académicas y la cultura en general, los acuerdos educativos entre Abu Dhabi y Tel Aviv parecen poco más que un nombre inapropiado. Si miramos con detalle los acuerdos, nos daremos cuenta de la verdadera naturaleza de los mismos, escondida bajo una fina capa de sofisticación. Los críticos dicen que los pactos de este tipo están destinados a aumentar las arcas israelíes y allanar el camino para la represión emiratí, y por lo tanto existe el temor a una mayor represión. De hecho, el convenio entre la Universidad de Inteligencia Artificial Mohammed bin Zayed y el Instituto de Ciencias Weizmann de Israel es una continuación de la cooperación previa y semisecreta en inteligencia y vigilancia entre los Emiratos Árabes Unidos y el régimen israelí. Gracias a un hardware y un software israelíes, las autoridades emiratíes han buscado controlar cualquier actividad en el espacio público y privado en los últimos años. En palabras del profesor Andreas Krick, del King's College de Londres, esto ha contribuido a una restricción de la libertad de expresión durante la última década que no tiene precedentes en su rigidez, incluso en el Golfo Pérsico. En 2016, por ejemplo, el defensor emiratí de los derechos humanos, Ahmed Mansour, que ahora cumple una condena de 10 años de prisión en los Emiratos Árabes Unidos por cargos falsos, fue víctima de un intento de piratería informática por parte de la empresa de guerra cibernética con sede en Israel, NSO Group. Los emiratíes ya habían disfrutado de una colaboración de vigilancia previa a la normalización de los lazos en muchos casos. Uno de ellos, Falcon Eye, donde una empresa de propiedad israelí instaló un sistema de vigilancia civil masiva en Abu Dhabi. A mediados de septiembre de 2020, el Grupo 42, empresa pionera en inteligencia artificial y computación en la nube con sede en Abu Dhabi, anunció que estaba fundando una sucursal en Israel. La nueva oficina, conforme al sitio web oficial de la compañía, estaba destinada a permitir el acceso a tecnologías y talentos disponibles en el país, al mismo tiempo que sirve como puerta de entrada para las empresas israelíes que buscan expandir sus operaciones en los Emiratos Árabes Unidos y Asia Occidental. Dark Matter Group, esa empresa emiratí activa en ciberseguridad, supuestamente ha contratado a graduados de las universidades de tecnología del ejército israelí y les paga hasta $1,000,000 anuales. Sin duda alguna, esta cooperación seria entre Abu Dhabi y Tel Aviv es solo la punta del iceberg y aún se desconoce la profundidad de sus relaciones. Empero, lo que se sabe por el momento es que el tema subyacente de los llamados acuerdos de Abraham es apenas una cooperación militar o de inteligencia entre las autoridades gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos y el régimen israelí, ya sea que se llame cooperación educativa o interacción comercial. Lo que buscan estos acuerdos, en el fondo, es llevar a cabo labores de espionaje y vigilancia en el país o en el extranjero. Los gobernantes que no cuentan con el apoyo de su gente necesitan un gran hermano que les enseñe a observar a su gente.
Diarios del Mundo.
El Departamento de Seguridad Nacional cambió las nuevas prioridades de detención y deportación de inmigrantes por parte del ICE. Quienes hayan cometido crímenes o pertenecer a grupos delictivos peligrosos que sean considerados como amenaza para la sociedad no tendrán opciones. Sin embargo, existe una gran cantidad de indocumentados que tienen en su récord delitos menores.
Bajo los nuevos cambios de prioridades, personas que son amenazas a la sociedad van a ser considerados como prioridad para deportación. Sin embargo, si has estado aquí bajo buena conducta moral, tienes familia y has estado aquí antes de noviembre 2020, no vas a ser considerado como prioridad para deportación.
El presidente Joe Biden había ordenado una moratoria de 100 días para suspender deportaciones, pero el juez federal Drew Tipton emitió una orden judicial para suspenderla indefinidamente. Esto quiere decir que seguirán deportando indocumentados. Durante el gobierno de Trump, trabajadores inmigrantes con delitos menores fueron deportados y hubo muchos casos que los indocumentados no tuvieron la oportunidad de ver a un juez.
Delitos que son considerados como delitos menores son infracciones de manejar, robar de la tienda, quizás han tenido delitos por estar ebrios en público, pero no manejando, quizás han sido culpables por entrar de un lugar que no les pertenecía y entraron sin el permiso de alguien. Hay muchos delitos menores que lo clasifican como tener buena conducta moral en los ojos de inmigración.
Según estudios de Human Rights Watch, la mayoría de los deportados tienen vínculos familiares y comunitarios sólidos en Estados Unidos. Cuando llegan a sus países, se sienten desorientados sin saber cómo volver a empezar.
Al momento de ser deportados, dejan atrás su trabajo, su núcleo familiar, sus parejas y lo más lastimoso es que dejan a sus hijos. Y regresan a un país que dejaron hace muchísimos años, incluso desde pequeños, donde no tienen ya nada, donde sus núcleos sociales, familiares, laborales ya no existen porque lo hicieron todo en Estados Unidos.
Cabe señalar que en administraciones pasadas estas políticas de arresto y deportación recayeron sobre personas que no eran una amenaza. Muchos de los deportados tenían hijos ciudadanos que sufrieron esta separación familiar. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
La pandemia por COVID-19 impactó fuerte en las finanzas de miles de familias mexicanas. De acuerdo a economistas, al menos 63.4% de ellas afirma que algún miembro del hogar tuvo una disminución en sus ingresos económicos y uno de cada tres ha perdido el empleo durante el confinamiento, por lo que algunos han tenido que recurrir a las tarjetas de crédito. La población en Chiapas, un estado con los salarios más bajos de México, ha usado productos financieros para mantener al corriente algunos gastos y pagar servicios de salud principalmente.
Ante la necesidad económica por un tema de enfermedad, puedes disponer de manera inmediata de un recurso. Desde luego creo yo que esta herramienta en ese sentido puede ser de mucha utilidad para que se puedan afrontar los costos de la atención de la enfermedad.
Los especialistas afirman que el uso de tarjetas de crédito puede ser peligroso si la persona no sabe administrarse, sobre todo en Chiapas, que los sueldos no superan los $300 mensual en promedio.
Por supuesto que sí, tiene que ver con el nivel de ingresos que manejamos históricamente en nuestro estado, pero definitivamente necesitamos empezar a administrarnos financieramente mejor. Creo que este punto nos ayuda a tener finanzas personales mucho más sanas.
Los especialistas señalan que para nadie es un secreto que el uso de la tarjeta de crédito puede ser una bendición o una maldición, toda vez que es uno de los factores más importantes de incremento de niveles de endeudamiento de las familias. Sin embargo, tiene cuestiones positivas, ya que permite tener dinero disponible en caso de una necesidad en estos tiempos de pandemia.
Hay un fenómeno interesante. De acuerdo a datos que dio en diciembre el Banco de México, pese a la pandemia, el nivel de incumplimiento de pago de tarjeta no fue muy grande. Sí se elevó, pero en una tasa mínima, no fue significativo.
Durante la contingencia sanitaria por la COVID-19, la población en Chiapas recurrió a productos financieros para mantener al corriente algunos gastos y pagar servicios de salud principalmente. La pandemia impactó fuerte en las finanzas de miles de familias, por lo que algunos han tenido que utilizar las tarjetas de crédito, aunque ello signifique sacrificar el sueldo mínimo que se gana en un estado pobre como Chiapas. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Después de varios retrasos debido al coronavirus, el principal evento de TIC de Irán finalmente abrió sus puertas a los expertos. La 21ª Exposición Internacional de Telecomunicaciones, Tecnología de la Información y Soluciones Innovadoras en el Sector tuvo lugar desde 23 al 26 de febrero en Teherán.
Durante la pandemia del coronavirus, muchas empresas requirieron que los miembros del personal trabajaran a distancia. Muchas otras necesitan subcontratar parte de sus servicios. Aquí es donde entramos y ayudamos a la subcontratación mediante plataformas digitales para que puedan hacer sus trabajos en línea.
Unas 200 empresas iraníes y extranjeras han asistido a la feria de este año para mostrar sus servicios.
Nuestra principal especialidad es en la producción de software para el gobierno electrónico, el pago electrónico, core bancario y territorio inteligente, POD. Además, estamos planeando la exportación de softwares que son para datos de la inteligencia artificial.
Una diferencia importante en la exposición de este año es la fuerte presencia de aceleradoras que ocuparon una sala separada. En los últimos años, un número creciente de empresas patrocinadoras ha recurrido a las TIC para apoyar ideas innovadoras y llevarlas al mercado.
Nos enfocamos principalmente en Internet de las cosas, ciudad inteligente, seguridad cibernética, telecomunicación y blockchain. Dado que las TIC están desarrollándose en el mundo, brindamos apoyo financiero, recursos humanos e infraestructuras para las ideas y startups en estos campos.
Hemos construido una plataforma dedicada al Internet de las cosas para los estudiantes y les apoyamos en sus proyectos de tecnología e inteligencia artificial.
El sector de las TIC en Irán ha experimentado un auge en los últimos años. Según los participantes en esta exposición, uno de los principales impulsores de este crecimiento son las sanciones impuestas por Estados Unidos a la economía de Irán. De hecho, este desafío ha llevado a las empresas locales a redoblar sus esfuerzos para compensar la deficiencia. Nuestra vida está cada vez más vinculada con el mundo digital y los participantes en esta exposición aprovechan la oportunidad para presentar sus últimos logros tecnológicos que ayudan al hombre a tener una vida más fácil y segura. Samane Kachi, Hispan TV, Teherán.
Guatemala se desató un escándalo a raíz de que se descubriera que una empresa falsificó pruebas para detectar coronavirus. De acuerdo al Ministerio de Salud, las pruebas no reaccionaban ante los químicos que sirven para realizar el diagnóstico respectivo.
Una prueba o es reactiva o no reacciona, ¿sí? Pero esta simple y sencillamente no reaccionaba ni a favor ni en contra, o sea, no daba ningún tipo de reacción.
Ronaldo Estrada, encargado de realizar las gestiones para las compras, fue citado al Congreso para que explicara la vergonzosa situación, por la que el Ministerio de Salud desembolsó un aproximado de $1,000,000. La respuesta dejó más dudas.
Lo más probable es que aquí sea un tema mucho más profundo que una estafa al Ministerio de Salud.
Una estafa que se descubrió solo hasta que las pruebas empezaban a aplicarse a pacientes de dos departamentos del país.
Es imperdonable que las pruebas hayan pasado todos los filtros que están establecidos para la adquisición y que sean precisamente los técnicos quienes detectaron que las pruebas eran falsas. Es decir, hasta que las pruebas llegaron a la cadena final en donde debían de ser utilizadas con los pacientes, se detectó esta situación.
El vicepresidente subrayó que el hecho es un atentado contra la humanidad y que se debe llevar a los responsables a la justicia.
En aras de una investigación transparente y objetiva, sería muy recomendable que el señor presidente separe, en tanto la investigación avanza, a los funcionarios, no importa el nivel en el que estén, que hayan estado participando en este proceso.
El presidente de la República tiene otro punto de vista y lo relaciona con un mal procedimiento.
La investigación nuestra nos da otras luces que no es exactamente lo que dice el Ministerio de Salud. Nosotros presentaremos las pruebas que tenemos en la comisión ante el Ministerio Público porque queremos llegar al fondo del asunto.
La compra a la empresa Crohn fue de 30.000 pruebas para coronavirus con un costo unitario de $32 cada una. Ante la denuncia, 14 funcionarios públicos están siendo investigados y podrían enfrentar proceso penal, aunque el principal responsable no podrá ser fiscalizado de momento.
Durante las últimas horas trasciende que el funcionario encargado de realizar las negociaciones para la adquisición de las pruebas falsificadas solicitó licencia para ausentar durante 2 meses ante el Ministerio de Cultura y Deportes, en donde actualmente labora, permiso que le fue otorgado por el ministro de dicha cartera. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El gobierno mexicano asegura que el 2021 inició con buenos números en materia de seguridad. La nueva secretaria de Seguridad reportó que en enero disminuyeron los homicidios dolosos, violaciones y feminicidios. La funcionaria federal dijo que la disminución del 19.6% en los delitos del fuero federal y la reducción de 18 a 16 delitos del fuero común son una muestra de que la estrategia contra el crimen va por el camino correcto en la administración del presidente López Obrador.
Se han logrado mantener la contención de delitos que habían estado a la alza, como el homicidio doloso, el cual registró una reducción del 5.5%, es decir, 165 homicidios menos que en el mismo mes de 2020.
Las autoridades federales mexicanas se mostraron optimistas con las cifras del mes de enero de 2021 relacionadas con los delitos de género.
La trata de personas bajó 17.8%, la violación 1% y el feminicidio bajó 10.7%. Este último, además, reportó un descenso de 14.1% en comparación con el mes de diciembre de 2020.
Para organizaciones civiles e investigadores en temas de seguridad, son cambios que apenas atenúan la creciente violencia que se ha registrado en México en los últimos años. 2019 rompió récord en homicidios dolosos, feminicidio y trata de personas. En el 2020, el año de la aparición de la COVID-19, bajaron los delitos y en este 2021 se mantiene la tendencia, disminuyó la inseguridad. Los especialistas demandan un mayor esfuerzo para contener el crimen.
2020 aparentemente presenta datos de disminución que podrían hacernos esperar que las cosas están mejorando, pero en realidad fue un año decepcionante. Fue un año decepcionante porque si volteamos a ver las condiciones de violencia de nuestro país, entendemos que no hay una disminución real de las condiciones imperantes de delincuencia en nuestro país.
El gobierno mexicano apuesta porque la presencia de la Guardia Nacional en los 32 estados del país y el apoyo con becas a los jóvenes para que se alejen del crimen organizado sean la base para que México recupere la paz y la tranquilidad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Es
Centro Regional de Operaciones Aeronavales, un cuerpo compuesto por distintos estamentos de seguridad de Panamá que cuenta con la capacitación de militares estadounidenses, ha sido dispuesto para iniciar funciones a mediados de 2021 con el objetivo de combatir el narcotráfico en la región bajo la mirada crítica de algunos sectores.
¡Violan la soberanía, acuerdos internacionales, el derecho internacional que tiene Panamá y alegan que esto era en defensa del territorio panameño! Nosotros no le hemos pedido jamás a los norteamericanos que nos tienen que cuidar, porque al contrario, a lo largo de la historia hemos sufrido agresiones de parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
A pesar de que las autoridades de seguridad panameñas han explicado que no se establecerán militares extranjeros en el país, la constante presencia de altos funcionarios del Comando Sur promueve la desconfianza, además de que el desarrollo tecnológico de esa nación le otorga particularidades.
Eso no tiene que ver absolutamente nada, es más, es hasta risible, es ridículo, y nos da un poco de pena esto porque realmente no debe ser nunca un argumento que puede darse con seriedad. Porque sabemos que Estados Unidos tiene excelente, un gran avance tecnológico que le permite estar sin estar.
El secretismo con el que se ha manejado la noticia, además de lo delicado de no involucrar a la Asamblea Nacional en el reconocimiento de este tipo de acuerdos, genera preocupación.
Nosotros exigimos que el Gobierno Nacional y la Cancillería, que es quien maneja este tema en principio, dé toda la información clara y precisa de lo que se negoció en ese memorándum de entendimiento y que eso, luego de revisarlo, debe pasar el debido proceso.
Además de constituir una posible violación al tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá y a la propia Constitución, este centro regional es cuestionado por convertir al país centroamericano en un potencial objetivo militar.
Es una actividad que tiene también un sentido geopolítico muy, muy serio y que nosotros tenemos que tener claridad de que igual en un centro como este, se liga de manera inmediata, automática, a esas relaciones secretas, porque en el fondo hay mucho secretismo, hay poca posibilidad de tener hasta dónde es posible que Panamá pueda saber, hasta dónde queda involucrada en actividades que puedan ser ilegales en otros pueblos.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Durante su primer año, el gobierno del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha atacado a los medios de comunicación con una retórica beligerante y acusaciones falsas, señalaron Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas, una situación que condena también la Asociación de Periodistas de Guatemala.
Consideramos muy oportuna esta postura de Human Rights Watch y del Comité para Protección a Periodistas, pues pone en la palestra pública a nivel internacional las dificultades y atropellos que ha sufrido la prensa a nivel general aquí en Guatemala, hechos que se han repetido pues, durante décadas, pero que con el gobierno de Alejandro Yamatei se incrementaron.
Las agresiones no solo se limitan a periodistas y comunicadores en la ciudad de Guatemala, sino que se ha convertido en una constante en localidades donde el poder de los alcaldes interfiere con la labor de medios independientes que ponen al descubierto las mafias que corrompen las instituciones públicas.
Tan solo el año pasado, la UDFEGUA registró un total de 1.034 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Es decir, el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei es distinto al resto de primeros años de los otros gobiernos, en tanto ha habido un aumento significativo en las agresiones.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Alejandro Yamatei y su gabinete han interferido para que los informes que solicitan los periodistas no lleguen a la población. De hecho, han amenazado e incluso han solicitado despidos a medios de comunicación.
Durante este primer año, las oficinas de comunicación de los ministerios y de la misma presidencia pues no ha sido nada accesible con los medios de comunicación y con los periodistas. Sabemos de que hay llamadas de la Secretaría de Comunicación, sale de la Presidencia, a algunos medios de comunicación para pedir que cambien al periodista o que en este caso los despidan.
La seguridad del presidente llegó al punto de inventar una situación fuera de ley para capturar a un periodista por demás incómodo al gobierno, hecho que quedó demostrado ante los tribunales de justicia previo a dejarlo en libertad.
El 2020 quedó registrado como el año en que más agresiones hubo en las últimas dos décadas, no solo en contra de periodistas, sino también en contra de defensores de derechos humanos en general. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La industria de turismo ha sido una de las más afectadas por la pandemia de coronavirus. Empresas y agencias de viajes y asociaciones relacionadas al sector del turismo realizan la Exposición Internacional de Turismo y Artesanía de Irán.
Recibimos el permiso oficial del Comité Nacional de Gestión de Coronavirus para organizar la exposición de turismo y artesanía respetando los protocolos de sanidad. La exposición es muy importante para acelerar las actividades turísticas una vez controlada la pandemia.
Más de 160 empresas y agencias de viaje y productores de artesanía presentan sus servicios y productos. De acuerdo con el anuncio de la exposición, en este evento se presentan los métodos de viajes seguros durante la pandemia.
Nuestra empresa empezó un proyecto de complejo de turístico hace unos años. La pandemia nos frenó mucho, pero no perdimos la esperanza y aquí estamos. Tenemos mucha esperanza para el futuro de la industria.
Según los organizadores del evento, debido a la pandemia, la exposición recibe solo a los especialistas del sector y no está abierta al público.
Esta exposición goza de gran importancia ya que pone de relieve la esperanza de la industria de turismo hacia el futuro después de recibir un gran impacto negativo por la pandemia de la COVID-19 en el último año. Ali Gudarzi, Span TV, Teherán.
Desde el pasado 12 de febrero, cientos de jóvenes se han sumado a las manifestaciones en repudio de los abusos a los que eran sometidos menores de edad bajo la custodia de albergues regulados por el Estado.
Y no vamos a parar, porque el sistema nos oprime para que nos disipemos. Pero el pueblo cada vez está más unido en una lucha por sus niños, porque nuestros niños no se tocan, nuestros niños no se venden, se van a defender. Y esta es patria para nosotros.
Los maltratos evidenciados en el informe son variados, casos de desnutrición, religiosos que obligan a orar a menores en lugar de brindarles medicación para problemas psiquiátricos, práctica de abortos, violaciones y otras irregularidades en la administración de estos centros de acogida, por lo que los manifestantes reclaman un proceso que llegue a las últimas consecuencias.
No es posible que nosotros llevemos segunda semana consecutiva en la calle exigiendo que se den la lista porque saben quiénes son. De las personas involucradas en esto. ¿Pero qué pasa? Vamos, que como todo en Panamá, el poder y la plata lo compra todo. La policía, la iglesia, la élite y la clase gobernadora son los que están involucrados. Entonces me imagino que ahí va a ser una pelea para que salga. ¿Pero sabes qué? La pelea es peleando y en las calles vamos a estar.
Al igual que tras el intento de reformar la Constitución a finales de 2019, son los jóvenes panameños los que han salido a las calles y durante las últimas semanas se han mantenido exigiendo a las autoridades que no se detengan las investigaciones sobre el caso de los albergues.
Es una juventud que está totalmente descontenta con lo que está pasando en el país, una juventud que quizás no sabe en términos numerológicos lo que va a suceder con su futuro, lo que está pasando con el Producto Interno Bruto, lo que está pasando con el mercado laboral, pero sin embargo lo está sintiendo en carne propia, sin embargo está percibiendo que en este país prácticamente no hay un futuro estable que vislumbre a las juventudes, a la juventud precisamente como un sujeto a tener un trabajo que sea estable, que las condiciones sean las mejor posible, que el tema de la seguridad social lo respalde, que pueda generar una jubilación, que pueda acceder a una casa de una forma u otra decente, con las mejores condiciones y al mejor precio.
La reciente renuncia del procurador general Eduardo Ulloa a pocos días de recibir las denuncias formales en medio de este escándalo levanta suspicacias en el país, mientras las manifestaciones populares continúan en distintas regiones e instituciones públicas. Para Hispan TV, John Alonso, Ciudad de Panamá.
Presentaron los últimos estudios realizados sobre la COVID-19 en la reunión científica anual de la Facultad de la Universidad de Ciencias Médicas de Bariatala en Teherán, capital iraní.
Hemos visto Hemos realizado más de 220 proyectos de investigación sobre la COVID-19. Podemos decir que somos los primeros en el uso de plasmaféresis, que fue nuestro mejor plan. Hemos realizado el proyecto de terapia con células madre en pacientes con la COVID-19. Nuestro proyecto más importante es la vacuna recombinante, de la que hemos efectuado la fase de experimentación animal y en un futuro próximo pasaremos a la fase humana.
La plasmaféresis es un método de tratamiento no convencional utilizado para diversas afecciones específicas que incluyen los trastornos virales o inmunológicos para reducir el nivel de factores patógenos del plasma.
Aún no hay ningún método definitivo para el tratamiento del coronavirus y todo lo que hay se limita a estudios y evaluación inicial. La COVID-19 está asociada con un alto nivel de citoquinas inflamatorias y la reducción de su carga en el plasma, junto con agentes de regulación de la coagulación anormales. Al respecto, la plasmaféresis puede ser muy útil en el manejo de la fase aguda de la enfermedad.
Nuestro estudio versa sobre la efectividad de los corticosteroides en el tratamiento de los afectados por la COVID-19 y mostró un efecto beneficioso en el uso a corto plazo de dosis bajas de corticosteroides para disminuir la duración promedio de la estadía en el hospital.
La COVID-19 puede afectar a múltiples órganos. El espectro clínico de la COVID no se limita a la neumonía local, sino que representa una enfermedad multisistémica con participación de diferentes órganos, incluidos el corazón y los vasos sanguíneos, riñones, intestino, así como el sistema cutáneo.
La afectación de la piel se clasifica de varias formas que incluyen manifestaciones cutáneas de la COVID-19, trastornos psicocutáneos, reacción a medicamentos después del tratamiento, daños en la piel por lavado excesivo o uso inadecuado de protección personal.
El efecto de la COVID-19 en el sistema cutáneo puede ser grave y duradero. Un tratamiento adecuado junto con la terapia de apoyo pueden prevenir consecuencias duraderas y la discapacidad del paciente. La Universidad de Bariatollah ha sido desde el primer día uno de los lugares más activos en la lucha contra la COVID-19, mientras las empresas de biotecnología están concentrando sus esfuerzos en la prevención y el desarrollo de vacunas. Este centro también ha prestado atención al tema del tratamiento. Sus investigadores dicen que están realizando diversos estudios al respecto. Salónica Chuy, Hispan TV, Tehran.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es. Thank you.